Buenos días para todos. Quiero agradecerles su compañía el día de hoy en este espacio que vamos a dedicar a presentar los resultados financieros del tercer trimestre del 2021. En este espacio conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategias y Finanzas Corporativas, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, María Clara Aristizábal, gerente del Negocio de Desarrollo Urbano, Paula Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Lina Hurtado, gerente encargada de Paxia. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Adicionalmente, les recuerdo que en el sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección Reportes. Los invito entonces a pasar a la diapositiva 3, la presentación para iniciar con la reunión, y cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Gracias, Natalia. Muchas gracias a ti, a todos los compañeros, colegas que nos acompañan hoy, a ustedes, señores inversionistas, analistas, por acompañarnos en este día. Muy buenos días. Les envío un agradecimiento especial por unirse hoy a esta conferencia. Quiero hacer una cortísima referencia a la fotografía que se veía en la cortinilla de inicio, que corresponde al desarrollo habitacional y hotelero de Cala Blanca en la isla de Barú, uno de los activos del negocio de desarrollo inmobiliario, que con una inversión superior a los 100 millones de dólares, consta de hoteles, residencias, apartamentos en un predio de 60 hectáreas, parte de los activos del negocio de desarrollo inmobiliario que tiene el grupo y que próximamente será inaugurado para ponerlo en funcionamiento, tal vez una de las mejores y más bellas instalaciones hoteleras y residenciales del país. Tendremos la oportunidad de profundizar sobre este asunto seguramente cuando abordemos los desarrollos del negocio inmobiliario. Durante este tercer trimestre registramos un desempeño altamente positivo en todos los negocios del grupo y alcanzamos además avances estratégicos que continúan consolidando el Grupo Argos como un gestor de activos de infraestructura altamente relevante en la región. El más importante de estos hitos lo dimos a conocer en el mes de septiembre con la firma de una alianza entre nuestro negocio de concesiones Odinsa y Macquarie Asset Management, uno de los administradores más grandes de infraestructura del mundo, para crear conjuntamente una plataforma de inversión que administrara activos viales que hoy posee Odinsa en Colombia, entre los cuales se incluyen la concesión Pacífico 2, recientemente entregada, completamente terminada al país, el túnel Aburrá Oriente, que comunica el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá, las autopistas del Café, la malla vial del Meta y un buen número de proyectos para desarrollo en el futuro. El valor de esta plataforma asciende en total a 4,3 billones de pesos, lo que la consolidará como una de las más importantes, no solamente de Colombia, sino de toda la región. Este nuevo vehículo continuará explorando oportunidades de creación de valor a través del desarrollo de proyectos que podrán demandar en conjunto recursos aproximados por 4,5 billones de pesos en el mediano y largo plazo. Para la creación de este vehículo, estamos en proceso de constituir un fondo de capital privado que contará como Odinsa, como su gestor profesional y cuyos derechos económicos serán propiedad de Odinsa en un 50% de Macquarie en otro 50%. Esta última, además de capital, quiero resaltar, esto aportará una amplia experiencia global en el sector vial para seguir fortaleciendo las capacidades operativas y de desarrollo que tenemos en el grupo. Bajo este esquema de gestión de activos, fondos de capital privado, el Grupo Argos está conectando la abundancia de liquidez global con las necesidades de construir infraestructura en la región, mientras recibe simultáneamente una remuneración por su rol como gestor y una comisión de éxito asimétrica por el desempeño superior de los activos. Sin duda, esta alianza con Macquarie marca un hito en la materialización estratégica del Grupo Argos, que apalancará la posibilidad de crecimiento y la rentabilidad de nuestros accionistas y que consolida la experiencia que hemos venido desarrollando durante muchos años en la creación de esta plataforma, ejemplo que hemos seguido en parte en nuestro negocio inmobiliario y además en las creadas en el negocio de energía por Celsia para el desarrollo de los negocios solares y de distribución de energía, donde en asocio con Cubico Sustainable Investment hemos venido desarrollando plataformas que han mostrado no solamente su rentabilidad, sino su capacidad de acelerar el desarrollo y la captura de oportunidades. Vamos a conversar alrededor de algunas de esas más adelante cuando hablemos del negocio de energía. Pasando a los resultados financieros acumulados al tercer trimestre del año, quiero tal vez destacar la fortaleza de la palanca operacional de la organización, que se ha visto impulsada y fortalecida por las eficiencias y el trabajo de eficiencias que se lograron como parte del plan de choque que estructuramos y desarrollamos para hacerle frente a la coyuntura económica a partir del año 2020. Muchas de esas iniciativas, optimizaciones, capturas de sinergia y eficiencias han llegado para quedarse. A septiembre del año en curso, y cuando se ajustan los efectos no recurrentes entre los dos periodos, los ingresos consolidados crecieron 14% año a año, mientras que el EBITDA creció 26% y la utilidad neta algo como 410%. Ese efecto multiplicador de la rentabilidad es la materialización de un esfuerzo colectivo, conjunto, amplio de la organización por consolidar una estructura de costos y de gastos muchísimo más eficiente y una estructura de capital más liviana, que simultáneamente por su gestión permitió una disminución importante, como veremos, en los costos financieros. Voy a pasar ahora a hacer una breve descripción de los principales hitos realizados en este trimestre en los distintos negocios del grupo. Los invito a ver la diapositiva que muestra el desarrollo del negocio de cemento y de materiales de construcción. Los volúmenes de venta de cemento presentaron una dinámica favorable durante el trimestre con un incremento del 12% pro forma. Y ahorita explico por qué, consecuente con el buen desempeño económico que se registra transversalmente en las tres regiones donde opera Cementos Argos, Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, con una implementación de una serie de estrategias que han venido no solamente permitiendo una mejor participación, sino una generación agregada de valor por la participación activa en distintos segmentos y productos de mayor margen agregado producto de los esfuerzos de desarrollo e investigación que se han realizado en la compañía. En esta línea se destaca la oferta de productos de mucho mayor valor, como los cementos especializados de alta resistencia, de colores, el fortalecimiento de las capacidades de distribución y de llegar al usuario final en el segmento de retail en Colombia, que respaldó un crecimiento del 24% en el EBITDA año a año para la regional Colombia. Adicionalmente, en infraestructura en Colombia se inició la ejecución del contrato de proveeduría de los patios para la construcción del metro de Bogotá. Ese contrato durante los próximos 14 meses va a permitir una demanda agregada superior a los 100.000 metros cúbicos de material y es un hito ya que nos permite mirar con optimismo la proveeduría no solamente de cemento sino de concretos y servicios especializados a esta importante obra. En términos cuantitativos, esa buena dinámica de los resultados y de volúmenes se tradujo en incrementos del 5% en los ingresos para el trimestre, con un destacado crecimiento del 13% para Colombia. La compañía alcanzó 473.000 millones de pesos en el periodo. Esto es un 2.5% superior al mismo trimestre del año anterior. Una vez uno excluya la contribución de las operaciones concreteras que teníamos en Dallas y que se desinvirtió en el trimestre anterior. A eso me refería cuando hablo de la proforma. La estabilidad del EBITDA se ha logrado gracias a la dilución de costos fijos por los mayores volúmenes de venta que además se han compensado adecuadamente los efectos de la inflación global que se ha venido generando en insumos y fletes y que no es ajena ni a esta ni a muchas otras industrias. Sin embargo, yo destacaría que la posición competitiva de Cementos Arcos es ampliamente favorable para aguantar esa presión inflacionaria, dada la capacidad instalada para producir clinker y cemento en cada una de las regiones, la eficiencia y complementariedad de sus redes logísticas, soportadas en una amplia red portuaria, flotas marítimas, activos logísticos férreos, carreteros, de centros de distribución que hacen que la operación para llegar al cliente final en el retail sea no solamente de una amplia cobertura, sino de una altísima eficiencia. Los invito a que revisemos ahora los resultados del negocio de energía. En las últimas semanas, Celsia fue adjudicada, como es de público conocimiento, por un contrato de 225 gigavatios hora años que serán generados por una planta que se denomina Celsia Solar Escobar 6, una planta solar de capacidad cercana a los 100 megavatios que se construirá en las afueras de la ciudad de Ibagué y que entrará en operación en diciembre del año 2024. Este es el resultado de la participación de Celsia en la segunda subasta de energía realizada por el Gobierno Nacional que complementa la que se había desarrollado en el año 2019, donde además fuimos también adjudicados con una importante capacidad que ya habíamos comentado anteriormente. El resultado favorable para la compañía de esta subasta de energías renovables reafirma no solamente el compromiso de la organización con la transición energética que emprendió el país para posicionarse como uno de los líderes en iniciativas para disminuir los efectos del cambio climático en el sector energético, sino que posiciona a Celsia además como un actor principalísimo en la participación de la matriz de energías no renovables en Colombia. Recordemos que además de la energía en hogares y en negocios que ha venido desarrollando la compañía durante los últimos 5 años, y los más de 100 megavatios de plantas de energía solar que ya están en funcionamiento, 160 megavatios que ya están en funcionamiento a lo largo y ancho del país y en algunos de Centroamérica, también nos ocupan hoy proyectos con más de 330 megavatios de energía eólica en La Guajira. De manera que Celsia se consolida como tal vez uno de los más importantes gestores de activos de energías renovables no convencionales en el país. Esta planta, como lo mencioné anteriormente, es parte de la estrategia de alcanzar 650 megavatios de generación solar en un vehículo de inversión con Cubico Sustainable Investment y que hoy tiene sus primeros megavatios, cerca de 50 en operación ya en este vehículo, pero que se permitirá acelerar el desarrollo importantemente en los años por venir. Quiero también resaltar el positivo avance del proyecto termoeléctrico a gas que se denomina Tesorito en la costa atlántica, que pondrá a disposición del sistema interconectado nacional cerca de 200 megavatios de capacidad instalada a gas altamente eficiente y que fue adjudicataria de cargo por capacidad en una subasta anterior. Ese proyecto además tiene la particularidad de estar ubicado pues, prácticamente en boca de pozo, muy cerca de nuestro recurso energético e interconectado directamente al sistema de interconexión nacional, lo que le da una gran flexibilidad no solamente como activo de respaldo, sino eventualmente como activo de participación en la matriz de despacho en condiciones de dificultades en la generación hídrica del país. Desde el frente operacional, durante este trimestre, registramos en Celsia un crecimiento del 4% en la generación y un 11% en la comercialización de energía. Resultados que validan la capacidad, la fortaleza, la resiliencia de Celsia y la potencia que tiene su portafolio balanceado entre generación de distintos tipos. Es importante señalar que el precio promedio en la bolsa de energía del país durante el trimestre alcanzó algo menos de 100 pesos, 98 pesos por kilovatio hora, lo que representa una disminución del 37% frente al mismo periodo del año anterior. Esto como reflejo de los mayores y abundantes aportes hídricos al sistema, que dicho sea de paso, han superado los niveles históricos de aportes, y hace que la generación hídrica represente hoy más del 80% de la generación que está siendo utilizada por el sistema eléctrico nacional. El buen desempeño operacional y la estrategia de contratación también que se ha desarrollado en Celsia, así como la el balance y el desarrollo del negocio de transmisión, distribución y comercialización que va en una segunda avenida con la generación, compensó ampliamente esa disminución del precio en bolsa y les permitió a la compañía cerrar un tercer trimestre con ingresos ligeramente inferiores al billón de pesos, 978 mil millones, que crecen 19% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el EBITDA del trimestre cerró en 316 mil millones, crece también un 23%, incluso cuando se elimina el efecto no recurrente de una contribución que habíamos registrado en el año 2020, que venía del reconocimiento regulatorio de la Superintendencia de Servicios Públicos. De manera que el EBITDA de Celsia se mantiene con un incremento de doble dígito. Los invito ahora a que revisemos las diapositivas del negocio de concesiones viales y concesiones aeroportuarias. Como mencioné al inicio de la conferencia, en septiembre pues firmamos el contrato con Macquarie para la creación de una plataforma vial regional que nos ayudará a impulsar no solamente la rentabilidad, sino acelerar el crecimiento en este segmento de negocio. Esta transacción implica una monetización parcial de la inversión en este negocio con una TIR bruta cercana al 33%. Quiero hacer énfasis en esta cifra, es decir, el valor generado a los accionistas, el valor bruto generado a los accionistas supera el 33%, contabilizando los flujos desde el momento de la inversión en la sociedad o en los distintos activos hasta el valor que se materializa en la desinversión parcial. Los recursos que provengan de esta operación, que esperamos se cierre durante el primer trimestre del año 2022, serán utilizados mayoritariamente para disminuir el endeudamiento de Odinsa, lo que nos garantizará además una mayor flexibilidad y menor costo financiero para continuar creciendo en este negocio. Adicionalmente, en este periodo cerramos la financiación o refinanciación del activo del túnel de Oriente con una emisión de cerca de 700 mil millones de pesos en el mercado colombiano, que fue sobredemandada 1.66 veces y que le dio acceso a una tasa de interés a este activo más competitiva y la convirtió además, señalaría, en la primera concesión vial en emitir en el mercado de capital local, habilitando un nuevo mecanismo de financiación muy interesante para nuestros activos y para otros a futuro. La fortaleza de este activo fue reconocida por parte de las calificadoras, en este caso por Standard & Poor's, y le otorgó una calificación de AA+. Por su parte, también como lo mencioné, la obra de Pacífico 2, una de las primeras obras de las 4G, de la cuarta, de la primera ola de las denominadas cuarta generación de concesiones en Colombia, fue entregada e inaugurada en el mes de octubre, convirtiéndose en el tercer proyecto de cuarta generación que entra en operación en el país el primero en Antioquia y el primero en ser plenamente construido, desarrollado, financiado, estructurado y puesto en operación por Odinsa desde que se integró al grupo empresarial Arcos. Este proyecto implicó la construcción y rehabilitación de más de 90 kilómetros de vías en el suroeste antioqueño, una inversión que supera los 1,3 billones de pesos y fue entregada a tiempo, dentro del presupuesto y con los mejores estándares constructivos. La entrega de esta obra evidencia que los proyectos en Colombia se pueden gestionar y se pueden hacer cumpliendo programas, cumpliendo presupuestos, preservando los más altos estándares de excelencia y calidad, pero además con un enorme respeto por la identidad territorial, por el medio ambiente, aportando valor a las comunidades donde se desarrollan estos activos. Esta obra, que es parte de un sistema vial Pacífico 1, 2 y 3, en proceso de construcción y desarrollo, y que representan en total inversiones por más de 6 billones de pesos, conectará las conurbaciones de Medellín y el Viejo Caldas, pero además Antioquia con el Pacífico y el Atlántico con el Pacífico de manera altamente eficiente. En el frente financiero, durante el trimestre, Odinsa mantuvo el crecimiento de sus ingresos y EBITDA tal como lo viene haciendo durante el último año, de manera acelerada y que se ve particularmente impulsado por el crecimiento y el incremento del tráfico vehicular y de pasajeros en los aeropuertos. Es muy satisfactorio ver la dinámica que están tomando los crecimientos de los tráficos. Los ingresos cerraron en 280 mil millones de pesos y el EBITDA en algo menos de 210 mil millones, 209 mil millones de pesos. Incrementos de 49 y 77% respectivamente. Comparar los resultados de este trimestre con el mismo periodo del año prepandémico, del año 2019, para eliminar el efecto base del 2020, vemos que cuando se hace este cálculo, los incrementos continúan siendo muy importantes y totalizan 53% en los ingresos y 52% en el EBITDA. De manera que esto confirma no solamente los esfuerzos operativos de eficiencia que se están desarrollando al interior del negocio, sino el importante aporte de los crecimientos de tráfico y el valor de un activo como el túnel de Oriente, al cual haré referencia pues más adelante. Actualmente todas las carreteras que opera Odinsa están generando operaciones en condiciones normales, tráficos que superan los previos a los cierres, como ya lo comenté, y en este trimestre totalizaron 128 mil vehículos por día en promedio. Se destaca, como mencioné, el túnel de Oriente, que atiende el tráfico entre Medellín y el Valle de San Nicolás, y evidenció un crecimiento del 174% frente al año 2020 y 25% frente al año 2019. Hay que considerar que este activo, paro aquí un segundo, está generando ya promedios en el mes de octubre superiores a los 34 mil vehículos por día, cifra que supera amplísimamente las proyecciones cuando este grupo adquirió la participación en el mismo. Y hay que considerar que aún el tráfico aeroportuario, especialmente el internacional, pues no se recupera totalmente, y este activo en particular tiene una vocación de servir, no exclusivamente, pero sí de manera importante, al tráfico que se desplaza entre el aeropuerto José María Córdoba y la ciudad de Medellín, de manera que en el momento que haya un restablecimiento pleno de la operación aeronáutica en el aeropuerto José María Córdoba, seguramente veremos una actividad inclusive creciendo sobre los niveles que hoy tenemos. En el tráfico aeroportuario, a propósito, septiembre cerró con niveles muy positivos. Hago mención, en el mes de octubre, el aeropuerto de Bogotá, administrado por País, llegó a los 2,4 millones de pasajeros. En total, el tráfico del mes de septiembre llegó a una cifra sensiblemente igual a esta, que es la mayor desde el inicio de la pandemia, aunque todavía ligeramente por debajo del mes de septiembre del 2019, estamos 29% por debajo, pero en una curva acelerada, ascendente, ininterrumpidamente de recuperación de los tráficos. Hay que tener en cuenta que buena parte del tráfico internacional aún no se ha recuperado, pero el tráfico doméstico, como seguramente lo podremos ver más adelante, llega a niveles muy parecidos a los prepandémicos ya. De manera que vemos con un gran optimismo la dinámica, no solamente de los tráficos carreteros, sino de los tráficos aeroportuarios, que tienen una recuperación tangible y concreta ya. Esto se apalanca además en un trabajo muy juicioso de eficiencia que permitió que el sector aeroportuario de los negocios de Grupo Argus tuvieran utilidades positivas para este trimestre, siendo el primer periodo de registrar un balance positivo desde que se iniciaron las medidas de confinamiento por allá en marzo del año 2020. Y en este caso han contribuido de cerca de 15 mil millones de pesos a los resultados del trimestre de hoy. De manera que muy buena recuperación en tráficos, no solamente carreteros, sino aeroportuarios, y muy buen aporte positivo ya a los resultados de Odins y, por lo tanto, del grupo de los activos aeroportuarios. Hay que resaltar además que durante este periodo también se firmó el segundo otro sí para permitir el reconocimiento mediante la extensión del plazo por los efectos causados por el confinamiento y la imposibilidad de operación del activo aeroportuario de Bogotá, un acuerdo que se logra entre OPAIN, los distintos concesionarios del país y el concedente, y que permitió una extensión adicional en el plazo que tendrá la concesión, que se suma al primer reconocimiento que ya se había gestionado y contractualmente firmado, de manera que llegamos ya a dos acuerdos con el concedente para extender el plazo, que en total será algo menos de 24 meses en cada una de estas dos extensiones. Eso, desde luego, tiene un sentido muy importante de valor económico que recupera y compensa los efectos vividos durante el año 2020 y parcialmente durante el principio del año 2021. Los invito ahora a que revisemos los resultados del negocio inmobiliario en la página 12. Yo quisiera resaltar los buenos resultados del flujo de caja neto, que se incrementó cerca de 10 veces, como lo ven ustedes ahí en la diapositiva, frente al mismo periodo del año anterior y cerca de 4 veces lo acumulado en el año anterior. En el trimestre continuamos avanzando en la ejecución de las obras en Barú, que, como comenté al principio, estamos próximos a inaugurar uno de los principales hitos de desarrollo de ese valioso activo inmobiliario, y continuamos simultáneamente en el desarrollo del urbanismo del proyecto que se denomina la Ciudad Mallorquín o Ribera de Mallorquín, la ciudad de Barranquilla, proyecto en el que estructuramos un lote que hacía falta de la primera etapa, generando un incremento de 533% en los ingresos de venta. El EBITDA del trimestre creció 20% y el acumulado 528%, excluyendo el efecto de la valorización registrada en el 2020, parcialmente en los predios de Ciudad Mallorquín. Es decir, el trimestre permitió la materialización de la tesis de desarrollo y generación de valor sobre este importante activo, que seguramente ahora podremos comentar, apenas estamos iniciando el desarrollo de un activo que en total tiene, en este caso particular para la Ribera de Mallorquín, un área superior a las 150 hectáreas, y lo que hemos empezado a desarrollar es una pequeña fracción de ello. En Barranquilla y Santa Marta firmamos adicionalmente 3 promesas de compraventas durante el periodo, lo que nos asegura ingresos por más de 44 mil millones. Adicionalmente realizamos la convocatoria y una segunda etapa en Ciudad de Mallorquín. Es decir, este comentario que hice fue sobre la primera etapa y lanzamos una segunda convocatoria. Es muy grato decir que Luego de menos de un año de haber adjudicado la primera etapa, recibimos más de 12 propuestas de constructores por 7 veces el área ofertada. Una señal que nos llena de optimismo sobre el futuro de este negocio por la capacidad demostrada para atraer y generar demanda primaria y acelerar la monetización de este portafolio, generando simultáneamente valor para los accionistas. Por parte en Barú, firmamos adicionalmente a los avances en el desarrollo de Cala Blanca dos promesas de compraventas, uno para un hotel boutique y uno para un hotel Four Seasons, que complementará el hotel Sofitel que se va a inaugurar en Cala Blanca, de manera que estas dos promesas que firmamos durante el trimestre significan ingresos por más de 50 mil millones de pesos. Estas dos transacciones evidencian, diría yo, la efectividad de la estrategia de haber desarrollado el Hotel Sofitel en Cala Blanca, haber hecho un planeamiento ambicioso, juicioso, respetuosísimo de la historia de los asentamientos sociales, respetuosísimo del ambiente, que incluye en la totalidad del plan de desarrollo de más de 1.300 hectáreas, la utilización de cerca de 350 de ellas como un bosque nativo que se preserva y se utiliza como parte del activo valioso para ofrecer un desarrollo de primer nivel a nivel mundial. De manera que estamos sumamente entusiasmados y contentos porque la verdad, estos hitos, tener un hotel como el que seguramente podrán ustedes ver a partir del mes de diciembre ya físicamente y disfrutar de lo que es la belleza natural de la isla de Barú, adicionado a haber firmado ya una promesa de compraventa para el desarrollo de un Four Seasons, materializa la tesis de desarrollo de este importante activo y no solamente es valiosísimo para el Grupo Argo, sino también para Colombia, que se consolida como un desarrollo de primer nivel de turismo nacional e internacional. En lo corrido del año, con esto hemos cerrado negocios por más de 100 mil millones de pesos. En el negocio de rentas inmobiliarias, desarrollado a través de Pactia, el ingreso bruto efectivo fue de 88 mil millones de pesos, que crecen 34% año a año. El EBITDA en el trimestre llegó a 39 mil millones, con un incremento del 33% año a año. Los activos bajo administración de fondos de Pactia totalizan algo más de 4 billones de pesos, 4.2 billones. Tienen una ligera disminución del 0.8 frente al mismo periodo del año 2020, y esto obedece a una estrategia del fondo de desinvertir algunos activos o no estratégicos que habían llegado a su nivel de madurez y por lo tanto podía conseguirse una materialización de la tesis de valor adecuada. La ocupación total del portafolio en el tercer trimestre superó el 90%, lo que también da una buena señal de las estrategias desarrolladas en Pactia para lograr superar los efectos de la pandemia y de los confinamientos y volver a niveles no solamente normales, sino adecuados de utilización de los distintos activos. Los invito ahora a pasar a mirar los resultados consolidados en la diapositiva de la página 15, donde podremos ver entonces el efecto agregado del desempeño de todos estos negocios y lo que acabo de comentar en los resultados del trimestre. Los ingresos alcanzaron en el trimestre 4,1 billones de pesos, 11,9 billones para el acumulado del año, lo que representa un incremento del 14% respecto al año 2020 y del 2% frente al año 2019 al eliminar los efectos de las operaciones no recurrentes que mencionaré más adelante y que estaban presentes en los balances de años anteriores. Este nivel de actividad se tradujo en un incremento del EBITDA que cerró en 1,2 billones de pesos durante el trimestre y 3,4 billones en lo que va del año, lo que implica un crecimiento por forma muy saludable del 26% frente al año 2020 y del 4% frente al año 2019. De manera que yo me atrevería a afirmar que los efectos de la pandemia y los cierres ocasionados con motivo del COVID no solamente han sido superados ampliamente, sino que ya retornamos a niveles absolutos de crecimiento con respecto al año 2019, y hay que considerar que aún algunos negocios pues todavía tienen, como lo mencioné ahora, un potencial de crecimiento mucho más amplio, como el negocio aeroportuario, que apenas está iniciando un ciclo de generación positiva de aporte al EBITDA. La utilidad neta, consecuentemente, se incrementó aún en una mayor proporción gracias al buen desempeño operativo de los negocios, la disminución del gasto financiero, que permite registrar una cifra de 958 mil millones de pesos de utilidad neta en el año. En la diapositiva de la página 16, los invito a ver la variación del trimestre comparado con el trimestre anterior en ingresos, en EBITDA, donde se puede ver de forma gráfica fácilmente la mejora significativa año a año de todas las líneas de negocio del grupo. Destaco el negocio de concesiones viales y aeroportuarias con un aporte adicional en ingresos de 252 mil millones de pesos, de 155 mil millones de pesos en EBITDA. Apalancado nuevamente por los sanos crecimientos de los tráficos viales, aeroportuarios y las acciones de optimización y eficiencia desarrolladas anterior en el interior de Ovinsa y sus concesiones. Esto nos permite nuevamente evidenciar la potencia de la palanca operativa en el consolidado por cada incremento de 100 puntos básicos en los ingresos. La organización logró un incremento de 180 puntos básicos en el EBITDA. Es decir, por cada 1% de más ingresos, duramos 1.8 de EBITDA. Y esto es una capacidad y una fortaleza que desarrolla la organización de manera colectiva, gracias en buena medida al esfuerzo operativo, coordinado, sincronizado, liderado desde Grupo Argos con sus negocios para desarrollar y mantener en el tiempo esa palanca. En línea de los gastos consolidados, vemos una disminución de 11 mil millones de pesos, que equivale a un 3% año a año. No obstante, al eliminar nuevamente los efectos no recurrentes del año 2020, el gasto se consolidado, a nivel consolidado del grupo empresarial, incrementaría tan solo en un 1%. Si bien hay un incremento pro forma en el gasto, la estrategia de eficiencia se ve reflejada cuando comparamos con el EBITDA, que creció 302 mil millones de pesos en el mismo periodo. Es decir, por cada mil millones de pesos de incremento en gastos, el EBITDA se incrementó en 50 mil millones de pesos. Pasemos ahora, los invito a ver la diapositiva de la página 18 para verla y analizar la evolución del endeudamiento. En ese frente, quisiera destacar las amortizaciones que se han realizado en esta realización durante los últimos 12 meses y que ascienden a una cifra superior al billón de pesos, más concretamente 1,1 billones de pesos, logrando disminuir 7% la deuda bruta consolidada a nivel del grupo. De manera que en medio de esta situación de recuperación, crecimiento, logramos además disminuir 1,1 billones de pesos en endeudamiento consolidado. A nivel de deuda neta, cerramos en el trimestre con un balance de 16 billones. La mayor parte de la disminución se da en cabeza del negocio de materiales de construcción, de cementos Argos, gracias a la estrategia de corto plazo de esta compañía. Mantenemos una férrea disciplina en el control, no solamente del CAPEX invertido, el capital de trabajo, la eficiencia operativa, que el flujo de caja generado por las operaciones más el generado por las desinversiones pueda desapalancar el negocio de manera importante. Quiero hacer mención a que la última cifra que tenemos de deuda neta y de negocios de cemento ya ronda los 3,1 veces, de manera que niveles sumamente sanos y confortables de endeudamiento producto de la mejora de la generación de flujo de caja y la optimización de esos recursos, curiosamente también para disminuir el apalancamiento de la compañía. Los invito ahora a ver los estados financieros separados, que al igual que los consolidados, registran crecimientos pro forma significativos contra el año 2020 y contra el año 2019. Los del tercer trimestre cerraron en 171 mil millones de pesos, el EBITDA en 136 mil y la utilidad en 122 mil millones, 112 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 141 mil millones frente a una pérdida de 29 mil millones en el tercer trimestre del año precedente, de manera que igual que en el consolidado, en el separado, una ampliamente positiva dinámica en ingresos, EBITDA y utilidad neta. Pasando al flujo de caja, en el separado de la diapositiva de la página 22, podemos ver el incremento de los dividendos netos frente al trimestre anterior, teniendo en cuenta además que Grupo Argos pagó la totalidad de su dividendo del año en el mes de abril y que durante el resto del año, de aquí hacia final del año, seguiremos recibiendo dividendos de sus negocios, específicamente y en especial, pero no exclusivamente, el que viene de Cementos Argos. Adicionalmente, quisiera destacar la contribución nuevamente del negocio de desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, que en lo que va del año representa aportes por 79 mil millones de pesos gracias a la buena dinámica que ya comentamos. El flujo de caja operacional para el cierre del año se seguirá fortaleciendo en buena medida, como lo dije, en la medida que sigamos recibiendo dividendos sin salidas de efectivo ni pago de dividendos adicionales. De manera que esperamos continuar fortaleciendo esta posición de caja de manera positiva. La deuda separada del grupo cerró este trimestre en 1,6 billones de pesos, con vencimientos de cerca del 90%, 89% posteriores al año 2023, que nos otorga desde luego una gran flexibilidad financiera y permite cerrar este periodo con indicadores de endeudamiento sanos en línea con los compromisos, con las calificadoras y que nos llenan de solidez y de fortaleza y de flexibilidad para acometer proyectos de crecimiento futuro. El costo de la deuda cerró en 6,2%, lo que representa un incremento de 140 puntos básicos frente a la tasa de cierre del 2020, obviamente impulsado por las tendencias de incremento de los costos de financiación, fenómeno global. No obstante, este incremento es inferior a la tendencia de inflación que durante el mismo periodo aportó 290 puntos básicos, lo que confirma la exitosa gestión en no solamente la estructura, monedas, diversificación y costo del endeudamiento realizado por la compañía. Quiero pasar ahora al frente de la sostenibilidad. Voy a hacer un comentario en línea a las discusiones que se han venido gestando alrededor de la conferencia de partes número 26 recientemente realizada en la ciudad de Glasgow. Y resaltar cómo encajan los distintos planes, iniciativas, estrategias y anuncios de los negocios del grupo empresarial con este propósito global. Desde nuestro negocio de cemento hemos ratificado públicamente el compromiso de lograr hacia el año 2050 la carbono neutralidad en la producción de concreto. Este es un trabajo que se viene haciendo en asocio con la Asociación Global de Cemento y Concreto, que se denomina GCCA, por sus siglas en inglés, que va a permitir reducir las emisiones específicas en un 29% en esa ruta hacia la carbono neutralidad en el año 2050. Estas dos metas son ambiciosas y se alinean perfectamente con los objetivos que hemos liderado y develado desde el Grupo Argos en marzo de este año y que hacen parte de una estrategia general de sostenibilidad de Argos y sus negocios en nuestro compromiso sincero por adaptar, mitigar y compensar los efectos ambientales de nuestras operaciones. Desde el negocio de energía vale la pena destacar también el proyecto termoeléctrico de gas en Tesorito, que se convertirá en una de las primeras centrales termoeléctricas carbono neutrales en el país, gracias a un ambicioso y comprensivo proyecto de reforestación y siembra de árboles que compensará plenamente las inversiones de este proyecto. Esto en línea además con no solamente la carbono neutralidad, sino la ambición de ser carbono positivos en el negocio de energía, dada la transformación de la matriz energética que hoy mayoritariamente está constituida por activos de generación hidráulica, que son de generación sostenible convencional, y los no convencionales como las plantas eólicas y solares a las que ya hice referencia. De manera que dos avances muy positivos en estos dos negocios y en el de concesiones y aeroportuarias. También resalto el anuncio realizado públicamente de reducir el 68% las emisiones de alcance 1 y 2 asociadas con el consumo de combustible de energía eléctrica y el 15% las de alcance 3 generadas en la cadena de valor a 2030, y que logró que estas metas además fueran aprobadas por una iniciativa que ustedes conocen que se llama SBT, por sus siglas en inglés, Science Based Targets, y que posicionan a Odinsa como la primera compañía de infraestructura en obtener esta importante validación. El compromiso entonces agregado, consolidado, global del Grupo Argos es lograr reducciones de nuestros alcances 1 y 2 de emisiones de gases de efecto invernadero CO2 o equivalentes en un 46% en las emisiones específicas por ingresos y del 37% en las emisiones absolutas al año 2030. Igualmente, quisiera dar cuenta que como resultado de un compromiso auténtico y la convicción de fortalecer la comunicación con nuestros públicos de interés, queremos compartirle que hemos puesto recientemente a disposición de nuestros accionistas e inversionistas, agentes del mercado, sensibles e interesados en este tema, un buscador digital albergado en nuestro sitio web, está puesto en nuestro sitio web, que les va a permitir a todos ustedes, quienes tengan interés, acceso directo, sencillo, franco, a los principales indicadores ambientales, sociales, de gobierno corporativo del Grupo Argos, bajo los estándares GRI o denomina Global Reporting Initiative, y la fusión de dos iniciativas, IFRS y FASB, que hoy se denomina Value Reporting Foundation. Estos dos marcos de reporte son ampliamente utilizados por inversionistas globales para medir los avances, los retos de las corporaciones líderes en el mundo en temas de sostenibilidad. Y en una iniciativa de avanzada queremos hoy anunciarles, invitarlos, consultarlo, el equipo de inversiones, de relaciones con los inversionistas, los equipos de sostenibilidad están absolutamente a disposición de ustedes, pero es una herramienta en últimas dinámica, transparente, que va a quedar a disposición de todos ustedes. En esa misma línea, hemos publicado un micrositio de cambio climático con una hoja de ruta que hemos definido frente a los procesos de mitigación, compensación y adaptación de nuestras metas, en específico lo que tiene que ver con las reducciones de CO2 equivalente. Quiero, finalmente, en este campo, compartirles también que la semana pasada recibimos con mucha satisfacción los resultados del índice de sostenibilidad Dow Jones, con un balance que consolida a esta organización como referente en cada una de las industrias en que participa. Grupo Argos y Cementos Argos se consolidan en el primer y segundo lugar de las industrias de construcción globalmente. Tercia se destacó como la empresa de energía más sostenible en Colombia. Pero mucho más allá de los reconocimientos y de ser líderes y están en el percentil 100 con una puntuación superior a 88 puntos en asuntos ambientales, sociales y de gobierno. Más que ese reconocimiento, quiero resaltar que este es el producto de una estrategia, una filosofía corporativa que se basa en un actuar empresarial respetuoso y proactivo por impulsar el bienestar colectivo de manera como hacemos negocios en nuestras diferentes operaciones y sociedades donde participamos desde hace más de 90 años. Estamos muy orgullosos, la verdad, de pertenecer a un grupo empresarial referente por su capacidad de generación de valor económico, pero también por su fuerza para generar una transformación positiva a la sociedad, en el medio ambiente, en el que sus colaboradores tienen su principal ventaja competitiva en ellos. Estamos convencidos de que hoy en día las empresas solo pueden garantizar sus flujos de caja futuro, y de esa forma también el valor económico, respetando y trabajando de forma armónica y coordinada con todos sus grupos de interés. Es decir, para hacerlo más claro, los conceptos de sostenibilidad no solamente tienen el valor individual de los distintos, de la atención a los distintos grupos de interés o ambiente o sociedad o colaboradores o proveedores o clientes. Es que en la manera como se gestionen los negocios hacia el futuro, esa es la palanca que permite que las proyecciones de crecimiento y de flujos de caja que después podemos descontar financieramente para determinar el valor presente de los negocios sea creíble y sea realizable. Organizaciones que no ejecuten sus planes de negocio de acuerdo a esto seguramente tendrán no solamente cuestionamientos sobre la viabilidad de que esos flujos de caja proyectados se puedan realizar, sino que también va a tener un profundo escrutinio por parte de la sociedad. Para finalmente el cierre de los resultados del año 2021, mantenemos una meta de resultados en términos generales que compartimos con ustedes en el trimestre anterior y que pueden ver en la pantalla, apalancándonos en los resultados que ya hemos logrado al tercer trimestre y en lo que va del año, y en la fortaleza de la palanca operativa que se viene traduciendo, como ya lo expliqué, en mayor generación de EBITDA y de flujo de caja libre. Quiero cerrar este espacio compartiendo y reafirmando la profunda visión de optimismo y pujanza que tiene el equipo que acompaña, derivada de los avances transformacionales de la estrategia de Grupo Argos, el desempeño y resiliencia que ha demostrado en nuestros negocios, en el compromiso de más de 13.000 hombres y mujeres en 18 países en los que tenemos presencia y en las inmensas oportunidades que estamos identificando en este proceso de reactivación económica para participar como jugadores relevantes en los sectores donde tenemos nuestras inversiones. Tenemos la convicción sobre nuestra responsabilidad como empresa referente en la región para compartir además buenas prácticas y esta visión de optimismo para seguir desarrollando negocios que generen valor para los accionistas, para los inversionistas, para los colaboradores, para las cadenas de valor, para construir y proponer alternativas concretas que lleven a recuperar y fortalecer la confianza del sector privado y de la institucionalidad, y de paso seguir construyendo prosperidad compartida y colectiva para todos en nuestro país. Finalmente, y antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, quiero hacer una referencia explícita a la solicitud de autorización para realizar una OPA sobre acciones del Grupo Nutresa, en la cual el Grupo Argos tiene una participación importante y sobre la cual tuvimos, como muchos de ustedes y el resto del público en Colombia, conocimiento únicamente el miércoles de la semana pasada, cuando se publicaron unos avisos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. De momento quiero ser muy enfático, la información que tenemos es absolutamente preliminar, es la misma que ha sido conocida por el público general, no tenemos ninguna información adicional, y que fue dada, como lo comenté, por un mecanismo de información relevante de la Superintendencia Financiera, que una vez se informó sobre la erradicación de la solicitud de autorización para adelantar la OPA, y también por una información publicada en la Bolsa de Valores de Colombia. Con base en lo anterior, el viernes pasado la Junta Directiva de la Sociedad se reunió, discutió ampliamente esta información y acordó contratar los asesores necesarios para poder adelantar una evaluación integral en los aspectos no solamente económicos, de valor, de proyecciones, sino también legales, sino también de alineación estratégica de una eventual oferta, si es que se llega a materializar. Ese análisis va a hacerse con todo el rigor, con todo el cuidado, con toda la agilidad y con toda la profundidad para evaluar efectos de la misma sobre la compañía, pero además sobre todos los grupos de interés, siendo coherente con una visión de responsabilidad en las decisiones que incluya los efectos estratégicos, económicos y de impactos sobre otros grupos de interés y sobre la sociedad. Como siempre lo hemos hecho, esta compañía está cogiendo los mejores principios de transparencia y de buen gobierno. Eso está además motivado por ese propósito superior de transformar positivamente la vida de millones de personas a través de nuestras inversiones. Yo les cuento también que la Junta Directiva decidió concentrar en mí como presidente de la organización la vocería para cualquier pronunciamiento público que tengamos respecto a este anuncio de una solicitud de aprobación. Hoy no tenemos más información que esta, esa es la verdad. En la medida que tengamos más información, actuaremos en forma diligente para hacer un análisis profundo, juicioso, riguroso, no emocional, racional, y que informaremos de manera oportuna al mercado cualquier información relevante por los canales establecidos. Con ese contexto y apelando a su comprensión, quisiera invitarlos a que iniciemos el espacio de preguntas y respuestas, ojalá enfocadas en lo que ustedes consideren, pero principalmente en los resultados financieros, habida cuenta que pues la información respecto a este proceso, que yo sé que genera todo tipo de comentarios y especulaciones, pues son naturales, pero la verdad queremos ser muy rigurosos, muy cuidadosos, muy juiciosos, muy objetivos y muy transparentes en la forma como lo abordemos, y en el momento que tengamos un planteamiento formal lo haremos conocer para discutirlo con ustedes. De manera que con esto, de nuevo les agradezco mucho sus compañías día de hoy, les agradezco mucho el acompañamiento a esta visión de largo plazo de la compañía y le paso la palabra a Natalia para abrir el espacio de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo entonces a todos que tenemos a su disposición un canal para hacer las preguntas, que es el botón de Q&A que pueden ver en sus pantallas, que está habilitada en la plataforma. Adicionalmente, pues les vamos a enviar por chat un link que les pedimos, es para diligenciar una encuesta, es muy corta, para que nos den pues como la percepción de los resultados y de la compañía, que es muy valiosa para este equipo, para seguir apoyándolos. Voy a empezar, Jorge, entonces con una pregunta de Julián Aguilar. Nos dice, buenos días para todos. Tengo una pregunta sobre el negocio de concesiones aeroportuarias. Teniendo en cuenta que la pandemia cambió la forma de trabajar y las empresas vieron que la oportunidad funciona muy bien, ¿si esperan que el tráfico del Dorado se recupere al 100% de los niveles pre-COVID o creen que definitivamente una parte de los pasajeros de negocios se perdió?
Bien, yo voy a introducir la respuesta. Gracias, es muy buena pregunta, desde la siguiente óptica. La visión nuestra no es muy distinta a la visión de los analistas internacionales, que seguramente muchos de ustedes han podido tener acceso, consultoras especializadas como ALG y ATA y muchos otros, que miran no solamente el tráfico aeroportuario o la industria aeroportuaria, sino toda la cadena de valor, de transporte aéreo, de logística, de hotelería, de turismo, etc. Y hay dos grandes tendencias parecieran como un denominador en todos los análisis globales. Primero, la pandemia trajo y consolidará una mayor propensión de los seres humanos a dedicar espacio, recursos, de manera incremental sobre lo que se hacía previo a la pandemia, a temas de turismo, de recreación, de contacto familiar, de exploración, no solamente de temas de vacaciones tradicionales, sino de exploración de experiencias alrededor del mundo. Los seres humanos, en general, el concepto prevaleciente es que vamos a invertir muchísimo más de nuestro dinero y nuestra vida en ese tipo de desplazamientos. Primer elemento. Entonces, eso va a generar un crecimiento y está generando, de hecho, un crecimiento acelerado y más alto que la curva de proyección pre-COVID que teníamos para el tráfico, digamos, de pasajeros de turismo, recreación, visitas familiares, desplazamientos lúdicos, etc. El segundo elemento es que también pareciera un consenso, aunque en esto puede haber divergencias, es que la virtualidad va a tener un efecto híbrido en el desarrollo empresarial en el largo plazo. Es decir, algunas reuniones, tipos de conversaciones, seguramente van a ser reemplazados el desplazamiento fijo, físico, por la virtualidad. Pero también hay un consenso en que en la construcción de culturas sostenibles, de crecimiento, de asimilación de mejores prácticas, la presencialidad va a seguir siendo una manifestación del ejercicio empresarial absolutamente necesaria. De manera que, para redondear, tenemos dos grandes tendencias, una de crecimiento acelerado en lo que es turismo y desplazamiento no de negocios, y una mixta en lo que es negocios. Vale la pena decir que nuestros cálculos es que en el combinado de las dos vamos a tener un crecimiento superior al que veníamos teniendo. Desde luego voy a darle la palabra a Mauricio Osa, que está aquí con nosotros, para complementar esta visión con los datos además que se vienen consolidando en nuestros activos. Mauricio.
Muchas gracias, Jorge Mario. Buenos días para todos. Juliana, muchas gracias por tu pregunta. En adición a lo que ya pues Jorge muy bien explicó en cuanto a las tendencias o megatendencias que están consolidándose y sobre las cuales hay consenso a nivel internacional, la respuesta concreta es sí, va a haber una recuperación de acuerdo con esos pronósticos del 100% de los pasajeros. Esa recuperación va a ser en el corto plazo, se estima que debiera estar alcanzándose para finales del año 2022, tanto en pasajeros nacionales como internacionales. Prueba de ello es que, para citar cifras del mes de noviembre, en lo que va, pero está pasando consistentemente, todos los días la recuperación de los pasajeros, el volumen de pasajeros en vuelos domésticos está por encima del 90%, y en lo de los vuelos internacionales, todavía con algunos destinos que tienen restricciones, pero a pesar de ello, ha habido un crecimiento del 40% entre octubre y noviembre en términos de recuperación. Estamos estimando que debiéramos terminar el año 2021 con cerca del 90% de los pasajeros nacionales recuperados y una cifra cercana al 75 o 80% de los internacionales. Si esto se termina de concretar en el entendido de que diciembre y enero son los meses de mayor estacionalidad de viajes, aéreos, si esto se llegara a consolidar, sería una confirmación de que estaríamos alcanzando antes del final del 2022 el 100% del tráfico que teníamos en el año 2019.
Gracias. Por acá Rodrigo Sánchez tiene preguntas también de relacionadas con Odinsa. Nos pregunta que si las expectativas de cierre de la transacción con Macquarie siguen para el primer trimestre del 2022. Esto dice que considerando que una aprobación por parte de los bonistas que se ha ido a una tercera convocatoria.
Mauricio, si quieres tomarlo, yo diría que seguimos en la misma línea, pero quieres el detalle de cómo avanzan las autorizaciones, no solamente el mercado financiero, sino concedentes, autoridades en cada uno de los frentes, como estamos avanzando.
Sí, señor, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. En el cronograma que nosotros nos habíamos establecido con el grupo asesor y con Macquarie, estaba contemplado que en el caso de los bonistas nos íbamos a la tercera ronda. Es decir, esto no es una sorpresa dentro de la estimación que teníamos, estimación que tiene previsto que estemos cerrando hacia febrero del año entrante, finales de febrero del año 2022, como lo planteas en tu pregunta. Respecto a todas las otras actividades que hay que desarrollar, como plantea José Mario, permisos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, autorizaciones de la ANI, las autorizaciones de los organismos de gobierno en cada una de las concesiones para que aprueben, digamos, que se pueda hacer el traslado de las acciones dentro de los estatutos que tiene cada una de las sociedades. Todo eso viene cumpliendo programa, se ha hecho sin ningún tipo de retraso o alteración. Estamos cumpliendo integralmente el flujo de actividades que nos habíamos propuesto y hasta ahora no vemos absolutamente algo en el camino que no sea de trámite y del tiempo natural que toma un trámite para alcanzar estar listos hacia finales de febrero del año 2022.
Perfecto. Sobre los detalles en los costos de estructura de los aeropuertos, Estefanía Mosquera nos pregunta que si hemos tenido cambios porque hay un notable incremento en el margen EBITDA de Keyport. Entonces, quiere saber qué ha ocurrido ahí.
Mauricio.
No, los costos de estructura, recordarán ustedes que cuando los aeropuertos tenemos que hacer este cierre rápidamente y forzado, se congelan en la medida de lo posible todos los costos o gastos a los que hubiera lugar, en el entendido que hay una parte de gastos que sí, pero en la medida que la recuperación del tráfico, y en el caso de Keyport, la recuperación acelerada del flujo de carga, que es un volumen importante para ese aeropuerto, empieza a darse, toca empezar a habilitar los gastos. Entonces, el incremento no es un incremento de costos unitario, sino que es un incremento en el costo variable producto de estar atendiendo o mayor número de vuelos de carga y pasajeros, como es el caso de Quito, o el creciente esfuerzo que hay que hacer para procesar el número de pasajeros que se está llevando a cabo en cada una de las aeropuertos. Por ejemplo, vamos a anunciar la reapertura del puente aéreo en el 6 de diciembre para la temporada pico, en virtud de que el volumen de pasajeros actuales, hoy en día procesados por día en el aeropuerto El Dorado, que es superior a 95,000 pasajeros diarios, necesitamos esa área otra vez como la operábamos en el pasado. Entonces, era un área que estaba cerrada, ahora empezará a estar abierta y el abrirla va a implicar una serie de costos adicionales que no estábamos viendo y se notan cuando hay una comparación año tras año.
Y hay un efecto, perdón, Mauricio, como lo menciona, si lo comenta Estefanía, también de palanca positiva. Es decir, a pesar de la reactivación de unos gastos de estos, el incremento en el ingreso es mayor y por lo tanto hay una generación de vida marginal positivo, no solamente en el caso de aeropuertos, sino también en las concesiones y en general en todos los negocios del grupo, como lo comentamos en la llamada.
Así es.
Perfecto. Preguntas como de la operación o ¿no? De resultados no tenemos más. Digamos que las preguntas que hemos recibido pues están enfocadas en la transacción, que pues que creo que Jorge, pues usted dio la respuesta, digamos, antes de empezar con esta sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues no quiero que queden como si pues no las estamos teniendo en cuenta. Rodrigo Sánchez, José Castro y Daniel Guardiola, digamos que aquí pues como juntándolas, pues todos preguntando por la transacción de Nutresa. Pues en efecto, si hay decisión de venta, o si, pues, cómo serían los órganos de gobierno para tomar la decisión, pero pues son cosas que se están analizando. Sin embargo, le dejo a usted para que profundice.
Me parece muy bien y con toda la naturalidad, pero además con toda la claridad, tengo que pues reforzar lo que dije ahorita. La verdad es que pues conocimos esta solicitud de aprobación. Hoy no hay una OPA lanzada, no hay una OPA aprobada. Hay una solicitud sobre la cual conocemos pues unos fragmentos, como conoce el público en general. Esta es una operación que será mirada con todo el detalle, eso sí lo quiero decir, y con todo el rigor y con todo el cuidado. Y será mirada de manera integral, es lo otro que quiero decir. No solamente desde la óptica del valor, lo cual desde luego tendremos que mirar con toda profundidad para entender el valor, pero desde todas las otras aristas y ópticas de la mirada integral de múltiples grupos de interés y su impacto a múltiples grupos de interés. Tomar una posición sobre eso sería no solamente ligero, sino irresponsable, sin surtir un proceso adecuado de profundo análisis, juicioso análisis, todas las aristas. Yo simplemente quiero reforzar un hecho que sí es independiente de la transacción, es importante, y es que la inversión en Nutresa ha sido una fuente de flexibilidad financiera y de fortaleza frente a los negocios operativos del Grupo Argos. Esto durante los ciclos adversos que hemos vivido durante la historia de estas organizaciones tiene un especial valor. Yo creo que la materialización de eso se ve en el año 2020 con el COVID. La naturaleza de los sectores donde está inversión como la de Nutresa, la diversidad de regiones, de segmentos donde participan, que son complementarios o diferentes a los demás cuadros, son además asincrónicos, es decir, permiten un amortiguamiento de ciclos que tiene un valor importante en un momento determinado para que los negocios puedan mantener flujos de caja predecibles, estables, pero además de amortiguación de impactos a lo largo del tiempo. Una inversión, diría yo, que además ha sido rentable. Cuando uno mira los TSR de la inversión que tiene Grupo Argos a 20 años, en periodos largos, supera el 18% anual. Y además compartimos con el Grupo Nutresa, lo he dicho públicamente no de hoy, sino de siempre, una visión muy importante de construcción de negocios desde la integralidad y generación de valor para los distintos grupos de interés. Eso, como lo dije también en la conferencia, no es un principio únicamente conceptual, es una muy importante variable para habilitar la credibilidad de los flujos de caja a futuro, y tiene que ver con la visión de esta organización desarrollada durante 90 años de impactar positivamente los distintos grupos de interés, proveedores, clientes, empleados, de suerte que se genere valor compartido para todos los grupos de interés, de manera que esos principios que hemos mantenido y compartido durante décadas son importantes evaluarlos. Son además profundos, son análisis que pasan por lo financiero, por lo estratégico, por los impactos, digamos, multidimensionales, y que tendrán que y van a ser considerados con todo el rigor y todo el cuidado, y que hoy no me permiten tomar pues un comentario adicional a este, porque de nuevo esto es lo que vamos a hacer y en la medida que lo tengamos lo vamos a comunicar públicamente.
Gracias, Jorge. No tenemos más preguntas. Simplemente pues recordarles si nos pueden colaborar con la encuesta que están viendo en el chat y agradecerles a todos por la participación el día de hoy.
Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos y buen día.
Muchísimas gracias.